COPE Canarias.
Estar informado.
Turismofobia es el término que sobrevuela Canarias y podría cristalizar en la manifestación que se ha convocado el próximo 20 de abril con el objetivo de protestar contra el actual modelo turístico. Isora Mesa, Víctor García son dos activistas que participarán en la marcha. Incluso amenazan con comenzar una huelga de hambre si no se les escucha. Ellos no se consideran turismofóbicos, pero sí defensores del territorio. Han narrado su testimonio aquí en COPE Canarias.
Si escuchamos profundamente sus barrios, sus pueblos, etcétera, yo creo que nos daremos cuenta de que la situación, de que la mano que nos da de comer nos está a su misma vez ahogando. No estamos a favor de acciones que señalen más a otros pueblos que a los dirigentes.
Nosotros tenemos preparada ya la huelga de hambre. Todos los requisitos que son necesarios para la huelga de hambre están perfectamente preparados desde el punto de vista logístico. Es decir, que estamos hablando en serio. No estamos planteando una cosa para ver y que la gente se asuste, ni mucho menos.
Sin embargo, sí es cierto que se están increpando a los turistas. Y esta imagen está generando algunas negativas para la reputación de Canarias, que incluso ya ha llegado a la prensa internacional, a países como Alemania y Reino Unido. El presidente de Asotel, Jorge Marichal, ha confirmado en COPE que la situación también ha afectado al día a día del sector.
Mira, yo estoy en uno de mis hoteles aquí esta mañana y uno de los problemas que he tenido que solventar es que empiezan a llamar clientes a preguntar qué está pasando aquí, que si pueden venir o no, que si es seguro. Pero tú te puedes creer que esto es normal. En algunos hoteles se reciben llamadas de gente que, claro, es que tú piensas que el mundo es muy grande y que hay gente que conoce y gente que no, y cuando ven en la televisión una cosa de esta, dicen, yo voy a ir ahí de vacaciones. Si están poniendo unos carteles en el aeropuerto como que no me quieren. Y estos son 20 personas que yo las respeto un montón, pero no me gusta esa manera de actuar, porque como se tienen que arreglar las cosas es sentándose en una mesa y tomando acuerdos.
Para paliar situaciones como esta que vemos, va más, el gobierno de Canarias ha presentado el anteproyecto de ley de regulación del uso turístico de la vivienda. Un texto que se aprobará durante este año y establece al menos el 90% de la edificabilidad para uso residencial, el 80% en las Islas Verdes. Los ayuntamientos además tendrán en su mano poderes de regulación en todas las zonas de su término municipal. Más información con Dani Pinelo.
El texto, que debe ser aprobado por el Parlamento, deja a los ayuntamientos la decisión de dónde puede haber vivienda vacacional y dónde no, conforme a su planeamiento urbanístico. Es una ley encaminada, dice el gobierno, a garantizar el derecho constitucional a una vivienda, por lo que los municipios deberán reservar para uso residencial el 90% de los edificios, salvo en las Islas Verdes, que será del 80%. Lo resume el director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez.
Solo podrá haber un uso turístico de viviendas donde el planeamiento urbanístico municipal diga: en la calle del Suspiro Verde número 2 cabe uso turístico de una vivienda. Y el resto, si es turístico, olvídense. Quien planifica dónde, cómo, cuánta, en planta baja, es el planeamiento urbanístico municipal. Para que pueda haber uso turístico de viviendas, primero tiene que haber una vivienda. Y por lo tanto, ese uso será residencial. Y el planeamiento lo que dice, como compatible, te permito el turístico.
Además, las comunidades de vecinos podrán decidir si permiten o no viviendas vacacionales en sus edificios.
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias asegura que con esta medida el cambio de modelo turístico ya ha comenzado. Jessica de León.
Que nosotros tenemos un programa de modificación de todo el bloque normativo que data de 1995 y entiendo que la ciudadanía quiera y nos exija un cambio de modelo adaptado a la Canarias del siglo XXI. Pero eso precisamente es lo que está trabajando esta consejera. Primero, con esta ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda, seguiremos con la ley del 95 y la 2-2013 y otras que son profundamente necesarias por la presión que sufre el litoral, como puede ser campings y acampadas. Y este es nuestro compromiso precisamente para el año 2024.
¿Qué tal? Buenos días. Estás escuchando Herrera en COPE. Soy Javier Benítez. Ya es jueves 4/4/2024. Pocos cambios en el tiempo, seguirán los intervalos nubosos en el norte de las islas durante la mañana, tiende a poco nuboso por la tarde, intervalos de nubes altas por la noche, temperaturas con pocos cambios. Canarias ha amanecido con 17 grados en Tazacorte, en San Andrés 15, 13 en Agulo, 17 en Puerto de la Cruz, 18 en Agaete, misma temperatura en Corralejo, 17 en Tinajo, Lanzarote, el viento será del nordeste moderado. En cuanto al tráfico, sin problemas en la Gran Canaria 1, vemos vehículos en esta vía a la altura de Hoya de la Plata, pero ya te digo, poca cosa también en La Pardilla en dirección sur. En Tenerife comienzan los problemas en la TF5, acumulación de vehículos en la cuesta, salida del aeropuerto. También vemos complicaciones en Los Naranjeros y el Torreón.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una vez más tenemos que hablar del colapso de las urgencias en los hospitales canarios, en buena parte por la ocupación de camas con personas con alta. En Gran Canaria, en ambos centros, hay más de 100 personas que podrían estar ocupando una plaza sociosanitaria, Carla Larrabeiti.
De nuevo las camillas asoman en los pasillos de las urgencias de los hospitales canarios. Una veintena de pacientes están siendo atendidas en ese lugar del hospital insular que atiende a 300 personas al día, una cifra superior a lo normal. Peor situación es la que sufre el hospital de Gran Canaria, Doctor Negrín, donde se ha tenido que activar el plan de contingencia para poder cubrir la gran demanda asistencial de estos últimos días. En este centro, la media de atención está por encima de los 250 pacientes diarios en las últimas semanas. En muchos casos, estas personas están distribuidos por espacios en los que no hay tomas de oxígeno, ni baños, ni tampoco intimidad.
También te cuento que el sindicato Comisiones Obreras ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra la empresa Unión Eléctrica de Canarias al considerar que la reducción de la dotación de la plantilla en diferentes turnos de trabajo en la central geotérmica de Ginamar no es suficiente para garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Actualmente solo hay 3 empleados en la planta, una plantilla insuficiente, aunque está funcionando correctamente la central, pero esta situación a la larga puede acabar afectando a la energía de toda la isla. Lo cuenta en COPE Canarias el representante de Comisiones Obreras en la industria, Jerónimo Rodríguez.
Desde enero en adelante son 3 personas por turno, es una instalación industrial.
¿En toda la central?
En toda la central, sí. Estamos hablando de que en jornada normal, digamos, durante las mañanas de lunes a viernes, pues hay más personal, pues está personal de mantenimiento y demás, pero durante la tarde, la noche, festivo, fines de semana, pues la plantilla que hay en todas las centrales es esa.
Y la Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un ex repartidor por presuntamente sustraer mercancía de sus entregas en su puesto de trabajo, principalmente smartphones, y revenderlos de manera ilegal en plataformas como Wallapop. El volumen de la sustracción ascendería a unos 11.000 euros. Escuchamos a Cristina, inspectora de la Policía Nacional, aclarando cómo descubrieron la realidad del caso.
Los agentes, tras realizar averiguaciones para conocer si los móviles habían sido puestos en circulación, supieron que parte de los smartphones sustraídos estaban operativos y habían sido adquiridos, principalmente a través de espacios de venta online entre particulares. En sintonía con sus hipótesis previas, los investigadores identificaron un hombre de 55 años de edad, repartidor de la empresa en el momento que sucedieron los hechos investigados, como presunto autor de los mismos. Este, después de haber sustraído los teléfonos, los vendía online o a las casas de compra y venta de objetos. En ocasiones, incluso realizaba la transacción vestido con su ropa de trabajo.
Y antes de irnos, te cuento que la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha incoado procedimiento ante el jurado por presuntos delitos de asesinato contra la pareja de Juana Ramos, desaparecida en 2016. De esta forma, la jueza da por concluida la investigación de este caso al considerar que existen indicios para llevar al investigado ante un tribunal del jurado como supuesto autor de la desaparición de Juana. Hasta aquí la actualidad del archipiélago. Nosotros volvemos en 20 minutos con más noticias de Canarias. Entre tanto, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Buenos días.